Hora 14, Madrid.
Mucho ambiente en las calles, mucho tráfico y frío. 5 grados centígrados en este momento en la Gran Vía. La Vía de Madrid, Javier Bañuelos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Cosandero? Buenas tardes. La gran mayoría de los madrileños seguro que vienen ya controlados los preparativos de la cena de esta noche, pero como suele ser habitual, hay quienes dejan todo para el final. A más de uno le ha pillado hoy el toro y a unas pocas horas, para la cena de Nochebuena, los mercados madrileños ahora mismo están así.
Yo la paso sola con mis 3 gatitos y ahora he venido a comprar hígado para ellos. Y la carne y algo de verdura. Y he venido tarde porque me he ido a la peluquería a ponerme guapa para mí misma.
Estaba comprando tirabeques y demás para hacer un curry para la cena de Navidad. Vamos a hacer un pollo al curry, como para cambiar un poco de los platos habituales.
Es Nochebuena entre preparativos y la cena familiar. Hoy, como suele ser tradición, además, el alcalde de Madrid ha recorrido esta mañana todos los servicios municipales del ayuntamiento para felicitar la Navidad a los funcionarios. La mañana ha empezado bien, pero ha terminado muy mal, porque en uno de los momentos de esa visita, ante la Federación de Taxistas de Madrid, se ha organizado un lío impresentable. Varios taxistas han empezado a increparse entre sí, han acabado agrediendo a uno de los directivos de la federación y ya de paso, dando todo un ejemplo de absoluta falta de educación, han terminado insultando a las periodistas, llamándolas pijas becarias. Sin duda, este es el retrato sonoro de una de las imágenes más lamentables que nos ha dejado de momento esta Navidad. Nochebuena, que este año cae en viernes, por eso a las puertas de un fin de semana más de uno seguro que va a aprovechar para pasar las fiestas fuera de Madrid. Por eso, antes de nada, nos vamos hasta la DGT para conocer si hay algún problema en las carreteras madrileñas. Irán Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, que los hay. Hay complicaciones muy importantes en la A6 entre la Florida y Majadahonda. Hay unos 3 o 4 kilómetros y unos 10 u 11 entre los túneles de Guadarrama, en la zona ya prácticamente de Segovia. También hay dificultades en la A5, unos 3 o 4 kilómetros en Móstoles, en la carretera de Burgos, en el circuito del Jarama, y en la carretera de Andalucía, 3 o 4 kilómetros a la altura de Getafe. La M40 también hay dificultades en la zona de Coslada.
Si todavía la circulación en las carreteras madrileñas, no solo nos acordamos de los que se van, sino también de los que se quedan.
Venga,
por eso vamos a detallarles también el tiempo que vamos a tener durante este fin de semana navideño. Pronóstico, Luz Cepeda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho frío en la Comunidad de Madrid. Las temperaturas siguen en descenso y esta tarde el viento de componente norte va a intensificar la sensación de frío invernal, pero el tiempo será estable y soleado. Las nubes serán muy escasas y no esperamos lluvias ni nieves. Precaución la próxima madrugada con las heladas generalizadas en la Comunidad de Madrid, con temperaturas bajo cero en cualquier sitio y los termómetros que van a caer hasta los 8 grados bajo cero en zonas de sierra. El frío se va a quedar en Madrid durante todo el fin de semana.
La Navidad que eclipsa hoy parte de la información madrileña, pero no del todo, porque han pasado más cosas en este 24 de diciembre. Noticias que vamos a avanzarles ya en titulares con David Callejo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hoy les vamos a hablar de nuevo de Alberto López Viejo, el diputado regional imputado en la trama Gürtel, que parece que no dio todos los datos sobre su patrimonio personal cuando la Asamblea se lo pidió, porque ahora el sumario del caso desvela que es el único dueño de unos inmuebles que había declarado conjuntamente con su esposa. Además, esta madrugada los bomberos han encontrado un cadáver carbonizado bajo el puente de Ventas, en la M30, justo después de sofocar un pequeño incendio. No se sabe quién es la víctima, pero fuentes de emergencias creen que puede tratarse de un indigente que encendiera una hoguera para calentarse. Nos vamos ahora al gobierno regional. Esta mañana el consejero de Economía, Antonio Beteta, ha justificado el modo en que van a modificar la ley antibotellón el 13 de enero en un pleno monográfico sobre otra cosa, sobre la ley de cajas. Dice el consejero que en el Congreso hay más de 100 casos similares y que es una práctica habitual. Y una nota de servicio más: desde primera hora está cortada la línea 2 de metro entre Goya y Sol, 4 estaciones, por una avería en la catenaria. La reparación está siendo algo compleja, no hay previsión de apertura y, por cierto, en Navidad hoy el metro cierra a las 9:30 y mañana abre a las 8 de la mañana.
Gracias, David. Son las 2 de la tarde y 10 minutos. Escucha en Madrid, hora 14.
Para los que siempre están conectados, para los que prefieren que los dejen cerca de casa, para aquellos que no quieren esperar, para los que les gusta sentir el sol en su cara, para todos aquellos que piensan que si es bueno para ti, es bueno para todos. Para todos los públicos. EMT. Sube y verás Madrid.
Vamos ya con la bronca navideña de la mañana. Lamentable incidente el que se ha vivido hoy en Madrid. El alcalde Alberto Ruiz Gallardón ha hecho esta mañana, como suele ser tradición, un recorrido por todos los servicios municipales para felicitar la Navidad a los funcionarios. En ese recorrido, uno de los puntos de la visita ha estado en Vallecas, en la Federación Profesional del Taxi de Madrid. Todo iba relativamente bien hasta que varios taxistas han empezado a increparse entre sí. Después han agredido a uno de los miembros de la directiva de esa federación y, para rematar su impresentable actitud, han terminado insultando a los periodistas, entre ellos a nuestra compañera Irene Hernández, que ha estado siguiendo al alcalde.
Protestas de este tipo suelen ser habituales en Navidad, pero este año han sido más agresivos de lo habitual. Unos 20 taxistas estaban frente a la sede de la federación esperando la visita del alcalde, y nada más llegar ha empezado el lío. Han golpeado los cristales de la sede, han tirado monedas, incluso han agredido a uno de los directivos de la Federación del Taxi de Madrid. Este ha sido el triste incidente que se ha vivido esta mañana durante la tradicional visita navideña que el alcalde realiza todos los años. Ajeno a este incidente, Alberto Ruiz Gallardón ha continuado su visita con normalidad y ha felicitado las fiestas a los funcionarios municipales, entre ellos a los servicios de emergencia de Madrid.
Por eso yo hoy, día 24, no quiero sino trasladaros mi gratitud por vuestro trabajo. Sé que vivimos tiempos difíciles, pero creo que es precisamente en los tiempos de dificultad cuanto más cerca y unidos tenemos que estar todos para conseguir superarlos. Y esta ciudad, Madrid, nunca ha tenido ningún reto por delante que unidos no hayamos sido capaces de alcanzar.
El alcalde de la ciudad también ha reconocido la labor de los agentes de
personal a la Asamblea de Madrid. Así se acredita en el sumario de la investigación, donde se desvela que, en contra de lo que dijo en el Parlamento madrileño, López Viejo es el único dueño de varios inmuebles que posee la zona levantina. Nada que ver con lo que dijo, lo dicho en su momento, en la Asamblea, donde alegó que su esposa era también propietaria. Información de Alfonso Gea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Una vez más, el sumario de la trama Gürtel ha pillado a López Viejo. Es lo que tiene una investigación judicial, buscar la verdad para depurar responsabilidades. Si a primeros de este año se conocía que su mansión de lujo en el Parque Conde de Orgaz, más de 2 millones de euros en casa, había sido presentada como aval ante los juzgados, las nuevas revelaciones del juez Pedreira vuelven a confirmar que este diputado regional no ha dicho toda la verdad a la Asamblea de Madrid. Sobre ese inmueble de lujo dijo que lo había pagado vendiendo otra propiedad, pero el sumario demostró que no fue así, y ahora el mismo sumario demuestra que dos inmuebles que posee en Calpe, lo dice el registro de la propiedad, son únicamente suyos. Es más, estas dos casas tienen carácter privativo para su propietario. El que fuera exconsejero de deportes del gobierno de Aguirre afirmó ante un notario que esos inmuebles en la provincia de Alicante pertenecían a su esposa y a él. López Viejo firmó esa declaración y la entregó voluntariamente en la Asamblea de Madrid. Sin embargo, la investigación judicial y sobre todo el registro de la propiedad dicen lo contrario. Adquirió esas casas que costaron en 2002 un cuarto de millón de euros sin pedir hipoteca alguna. La mitad de esa cantidad la pagó antes del acto de la compra en mano y la otra a través de un cheque de Caja Madrid el día de la firma de las escrituras. En esos años, López Viejo era concejal de limpiezas del último gobierno municipal de José María Álvarez del Manzano. El rastro de sus oscuras andanzas en contratos públicos ya le precedía. Obligaba a adquirir los vehículos de su área de gobierno en un concesionario de Toyota, propiedad de un familiar.
Gracias, Alfonso. Y hoy también les contamos la historia de una niña de 9 años que padece una lesión medular. Su gran afición es tocar el piano y su gran ilusión es entrar en el Conservatorio de Alcalá de Henares. El caso es que hizo las pruebas de ingreso, pero suspendió, y en parte porque el examen que hizo tenía el mismo nivel de dificultad que el del resto de los alumnos. De ahí que el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Madrid, CERMI, haya alertado de un posible caso de discriminación. Todo porque, a su entender, la Consejería de Educación debería permitir que, ante casos como el de esta niña, las pruebas de acceso estén adaptadas a los discapacitados. Nos va a dar más detalles de esta historia Marina Fernández.
Dice el CERMI que el Conservatorio de Alcalá ha violado la Ley de Igualdad de Oportunidades, la Convención Internacional de la ONU e incluso su propio reglamento de régimen interno. El caso, que ya está en conocimiento del defensor del menor, se remonta a octubre, a las pruebas de acceso para segundo grado de piano en este centro. Según el CERMI, la menor de 9 años y que sufre una lesión medular suspendió el examen porque las pruebas no estaban adaptadas. Javier Fon es su presidente.
Las pruebas de acceso no las tienen adaptadas. Estamos hablando, pues, de algún elemento básico, fundamental, que sea para mover la partitura y luego adaptar las piezas musicales a sus capacidades. Y si hay aquellas piezas que no puede tocar porque tenga que desplazar de un lado a otro del piano porque su discapacidad, pues, así no se lo permita, pues habrá piezas seguramente que puedan pueda tocar. De hecho, lo hay. La Escuela Municipal de Vía al Vía lo lleva haciendo sin ningún tipo de problemas.
La Consejería de Educación y Gala Mayor aseguran en un comunicado que un trabajador se encargó de pasar las páginas de la partitura de la niña. En cuanto a la modificación de las piezas a examen, recuerdan que la normativa no permite cambiar su contenido como solicitan los padres, a lo que añaden que en el Conservatorio de Alcalá no se produce discriminación porque, de hecho, cuenta entre sus alumnos con varios jóvenes discapacitados.
Son las 2 de la tarde y 17 minutos. Seguimos en Madrid, hora 14.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Guardia Civil se ha incautado de 1.500 trajes de pastorcillo navideño falsificados que, aprovechando estas fiestas, estaban siendo vendidos en tres naves de un polígono industrial de Fuenlabrada. Una operación que se ha saldado con cuatro detenidos, todos de nacionalidad china. El propietario legal de la patente para la fabricación industrial de los trajes de pastorcillo había denunciado las falsificaciones hasta ante el puesto principal de Arroyo Molinos de la Comandancia de la Guardia Civil. Así, agentes del equipo de delitos económicos del Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial comenzaron a indagar los lugares donde se vendían los trajes, ubicando tres naves de venta al por mayor en el polígono industrial de Fuenlabrada. Tras los registros efectuados en las naves implicadas en la venta irregular, con la correspondiente autorización judicial, se localizaron esos 1.500 trajes que estaban ya en disposición de ser vendidos a mayoristas y minoristas aprovechando estas fechas navideñas. Portavoz de Guardia Civil.
Responsable de la patente que ostenta la marca para la venta de trajes de pastorcillo nos comunicaba de que habían detectado una venta falsificada de estos trajes por comercios que no lo podían vender y que no tenían autorización de la patente. Por lo tanto, esto es lo que motivaba que se iniciara la búsqueda de esos comercios que ponían a la venta este tipo de trajes en estas épocas navideñas, y este seguimiento llevaba a los agentes que se hicieron cargo del caso hasta Fuenlabrada, a un polígono industrial donde hay unos grandes almacenes de mayoristas, y allí se localizaban los trajes que estaban siendo vendidos de forma fraudulenta.
Es el comienzo y más asuntos van ahora en titulares. El pabellón Príncipe Felipe de Pinto albergará la que hasta el momento es la única macrofiesta de Nochevieja que ha pedido licencia, con un aforo de 5.000 personas. Una treintena de empresas de Fuenlabrada han solicitado su participación en el programa Avanza 2 para incrementar su competitividad. El Ayuntamiento de Getafe solicita a la Comunidad de Madrid que no se instalen las pantallas acústicas de la Autovía de Toledo frente a dos concesionarios de automóviles tras las protestas de los trabajadores, porque dicen que les quita visibilidad y por tanto pierden ventas. Unión por Leganés ha denunciado que varios badenes incumplen la normativa del Ministerio de Fomento. Son badenes instalados en varios puntos y varias calles de Leganés. Son las 2 y 19, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Juguetos, llevamos 35 años convirtiendo montones de ilusiones en montones de juguetes. Esta Navidad, los niños de hace 35 años volverán con sus hijos para elegir sus juguetes. Muchas cosas han cambiado, pero nunca las ganas de jugar. Esta Navidad de nuevo, Juguetos, el país de siempre jugar. Juguetos en Fuenlabrada, en la calle Luis Auquillo 80 y en los centros comerciales de Madrid, Xanadú y Parque Sur.
Cena buffet, barra libre hasta las 5 de la mañana. Orquesta y discoteca, ropero, cotillón, chocolate. Gran gala de fin de año en el Balcón de Griñón.
Reservas en el 91-814-1376. 91-814-1376.
El Balcón de Griñón.
El Ayuntamiento de Getafe ha pedido a la Comunidad de Madrid que no se instalen las pantallas acústicas de la Autovía de Toledo frente a los concesionarios de automóviles de Citroën, Uceda y también de Kia Motor tras las protestas de los trabajadores, porque quitan visibilidad y perjudica a las ventas. El concejal de Urbanismo, José Manuel Vázquez, ha dicho en el Pleno Municipal que esa pantalla no debe colocarse hasta que no esté toda la zona residencial hecha, porque solo da problemas por la incompatibilidad que hay con ese frente terciario. Además, ha señalado
que si se ha instalado la barrera acústica de más de 700 metros de longitud y 2,5 metros de altura, es porque es un requerimiento de la Comunidad de Madrid. Añade, de cualquier forma, que van a trabajar porque no se siga instalando la parte que aún queda de poner hasta que en esa zona no esté construida la parte de vivienda.
Nosotros vamos a defender y vamos a trabajar porque esta pantalla acústica no se coloque hasta que no haya la parte residencial. Lo que sí le pediría al Partido Popular es que nos apoyase, que no lo ha dicho. Que no lo ha dicho. Pero apoyar significa que si es necesario se venga conmigo a la Puerta del Sol y allí nos pongamos. Porque esta pantalla, este requerimiento y la pantalla acústica se basa en un real decreto, el 78-99, en el que es obligatorio. Y basándose en eso, es obligatorio ponerlo. Estamos dispuestos no solo a no poner el tramo que queda, porque otra de las cosas que tengo que dejar claro en este pleno es que no está todavía colocado esa parte de la pantalla.
Y seguimos en Getafe porque en una entrevista concedida a Cadena Ser Madrid Sur, el alcalde Pedro Castro ha dicho que a lo largo del próximo año 2011 se van a disponer ya algunas de las 10.000 nuevas viviendas de protección oficial que se están construyendo en la zona de los Molinos Buenavista. La mayoría eran destinadas a jóvenes y las obras están comenzadas ya en un 95% de estos desarrollos. El papel del ayuntamiento en este caso no termina ahí, dice, sino que el alcalde asegura que se ha implicado personalmente para que los bancos concedan créditos a los jóvenes adjudicatarios de los pisos. Escuchamos al alcalde de Getafe.
¿Te puedes imaginar que hayamos sido capaces de conseguir 1.200 millones de euros en créditos para estos jóvenes cuando los bancos están de vacaciones desde hace 2 años y no dan ni un euro? Pues hemos conseguido 1.200 millones de euros para que estos jóvenes pudieran tener acceso a su vivienda de protección oficial, que parecía imposible. Yo cuando iba a los distintos bancos me ha tocado hablar, y no me importa decir nombres porque me ha tocado hablar personalmente, porque las cooperativas, ayuntamiento frente a estas entidades para conseguir esos 1.200 millones de créditos.
El Foro Prado se ha puesto en marcha con la colaboración del Ministerio de Industria del programa Avanzados para incrementar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas forlabreñas. Un total de 31 empresas han pedido su participación en el programa y 19 ya han efectuado la primera fase de auditoría, diagnóstico e identificación de las soluciones de negocio electrónico que van a implantar. El programa Avanzados subvenciona la implantación de herramientas y sistemas informáticos que contribuyan a modernizar los sistemas de gestión de las empresas. Para ello, un equipo de consultores se reúnen con las mismas y efectúan una auditoría tecnológica con el objetivo de determinar las aplicaciones informáticas y soluciones de negocio electrónico que mejor se adaptan a cada caso. El coste medio subvencionado por empresa es de 12.000 euros. José Borrás es el concejal de Industria.
Se han adherido a este convenio 31 empresas, que son las que ahora mismo se le está implantando estos nuevos sistemas. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende contribuir al fortalecimiento de las empresas nuestras en el municipio y que, lógicamente, sean más competitivas en este mercado tan globalizado como tenemos actualmente.
Y también en Fuenlabrada se ha puesto en marcha el servicio de vacaciones de Navidad, Vacaciones Tranquilas, una iniciativa que consiste en que los vecinos pueden dejar en dependencias de la policía local un número de teléfono y una dirección donde poder localizarles los agentes durante sus vacaciones en caso de que se produzca algún incidente en la vivienda. La policía también ofrece la posibilidad de custodiar una copia de las llaves del domicilio o negocio que se abandona temporalmente para disfrutar de las vacaciones y así poder acceder al inmueble en caso de incendio, inundación, robo o cualquier otra emergencia. La confidencialidad de los datos, así como la correcta utilización de los juegos de llaves, está garantizada. Estas se introducen en una bolsa de alta seguridad con un precinto inviolable que consta de una numeración que se facilita al propietario y que impide el acceso a las mismas sin su consentimiento. La concejala de Seguridad de Fuenlabrada, Carmen López, dice que el objetivo del servicio es ayudar a que los vecinos se vayan de vacaciones muchísimo más tranquilos.
No suelen ocurrir cosas, pero bueno, yo creo que da una cierta tranquilidad que esto sea así. Y también a la vez, pues, darles la posibilidad de que puedan dejar en depósito las llaves tanto de su domicilio como de su propio negocio para que en caso de una emergencia se pueda intervenir, lógicamente con la autorización de las personas que depositan la llave en la policía. Por tanto, yo creo que es una forma más de dar tranquilidad a nuestros vecinos y nuestras vecinas cuando de forma merecida pues toma la decisión de tener vacaciones.
Son las 2:26.
A la hora
hora de comprar un buen jamón hay que buscar calidad, buen precio y la mayor garantía, sobre todo en Navidad. Y en Leifam lo tienen todo. Además, podrán encargar las cestas de Navidad para su familia o empresa a precios adaptados a sus necesidades. Siempre con productos de calidad y primeras marcas. Leifam, la mayor exposición de jamones y embutidos ibéricos del sur de Madrid. En Getafe, calle Morse 29, Polígono Industrial San Marcos, 91-665-1864. Y ahora también le esperamos en Eurobocata, en la avenida del Sistema Solar número 13 de San Fernando de Henares, Polígono Industrial San Fernando. Leifam, las mejores cestas, jamones y embutidos para esta Navidad. Infórmese en jamonesleifam.com. Todos los lunes en Hoy por Hoy Madrid Sur, el alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, en directo. Todas sus preguntas a través del 91-605-0406 o en hoyporhoy@sermadridsur.com. La información de Leganés al instante. Todos los lunes desde las 12:30 del mediodía, Rafael Gómez Montoya responde a todas las preguntas en Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Un equipo, pase lo que pase.
La Asamblea de Izquierda Unida de Getafe ha aprobado con el 83% de los votos la lista con la que concurrirá a las elecciones municipales de mayo, que estará encabezada por el coordinador de Izquierda Unida de la localidad, Javier Biondi, seguido por las actuales concejalas María Luisa Goyerizo y Silvia Ullarra. Además, entre los 10 primeros nombres de la lista se encuentra el histórico líder sindical de Comisiones Obreras, Fernando Torres. Hasta 9 de los integrantes proceden del área de jóvenes y también se encuentra la presidenta de la Asociación de Fibromialgia de Getafe, Pilar García, la de la Asociación Feminista, Manuela Galeote, Araceli Paredes y directivos de varias asociaciones vecinales. Biondi se ha referido también a las diferencias que se han producido a la hora de ocupar los primeros puestos de la lista electoral y ha añadido que lo han resuelto a nivel interno.
Lo que hay que dejar claro es que Izquierda Unida tiene que resolver y resuelve sus discrepancias políticas en el interno de la organización. Nosotros, por el contrario al Partido Socialista, lo hemos resuelto en el interno y no hemos involucrado a la ciudadanía en esas diferencias políticas, nunca discrepancias, al respecto de la lista. Nosotros hemos sabido y hemos podido, por tanto, ir con una lista única y nos hemos presentado ante los ciudadanos para resolver sus problemas, sino que ellos resuelvan los nuestros.
Y seguimos en Getafe porque los vecinos van a poder enviar juguetes y alimentos no perecederos a los campamentos de refugiados saharauis, porque el ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cooperación, colabora con la Federación de Peñas del Getafe Club de Fútbol y la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Getafe en una campaña de ayuda humanitaria. Mediante esta se recogerán juguetes y alimentos no perecederos. Habrá un torneo de fútbol sala interpeña, se celebrará el segundo partido solidario entre equipos de veteranos del Getafe y del Real Madrid. Las entradas para poder acceder a estos partidos se van a facilitar en el momento de la entrega de las donaciones en la sede de la Federación de Peñas de Getafe. Además, se regalarán entradas infantiles para el partido de Copa del Rey que enfrentará al Getafe y al Betis el próximo 5 de enero. Ana Isabel Olivella, concejala de Cooperación.
A cambio de un juguete en buen estado o a cambio de alimentos no perecederos como el arroz o las lentejas o los garbanzos, va a haber tres partidos, o sea, a los que se puede acceder mediante esta entrega de ayuda. Uno va a ser con relación a los veteranos del Real Madrid y del Getafe Club de Fútbol.
6 grados tenemos ahora mismo de temperatura. Hasta aquí las noticias del sur de Madrid. Desearles una feliz noche, buena y Navidad.